mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El problema de la vivienda. Queremos que siga siendo protagonista de este programa y no nos queremos olvidar de algunas situaciones y de algunas personas con las que hemos hablado y que nos han contado lo duro del momento que estaban viviendo. ¿Os acordáis de Paloma, que vivía en la calle Caixers, que fue desabucida de su vivienda? Pues le seguimos la pista para que nos cuente cómo está yendo ese proceso de encontrar un nuevo hogar. Y no lo está teniendo nada fácil. En nada hablamos con ella. Intentamos analizar la situación de la vivienda en Valencia, además de contar en el día de hoy, ya te lo anuncio, con la alcaldesa María José Catalá, para hacer hacer balance directamente de lo que fue el estado de la ciudad del debate de ayer en el hemiciclo valenciano. Soy Carles Villeta, hablamos de vivienda, comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Paloma, con un hijo menor de edad, fue desahuciada hace 15 días y está en búsqueda permanente de una nueva casa. Y no sabemos cómo lo está llevando, pero queremos que nos lo cuente. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Paloma, ¿cómo está la situación? ¿Ha habido algún contacto, pero lo que has encontrado de momento no tiene muy buena pinta, ¿no?
No tiene buena pinta. A ver... No tiene buena pinta porque fuimos y estaba muy bonito, muy así, pero como no me hacen contrato, pues no.
O sea que
y yo ya he entregado todos los papeles hoy ya, uh-huh. Y estoy esperando a que me llamen, por favor.
¿Son viviendas o bien sin contrato o bien con problemas judiciales similares a los que tú has padecido, no?
Sin contrato y con problemas judiciales, uh-huh. Sí. Y yo estoy en casa de una amiga durmiendo en el sofá. Uh-huh. Mi hijo está conmigo.
¿Qué rango de precios has encontrado de alquiler, Paloma?
800, 850, uh-huh. Una habitación y no se puede 800, 850.
¿Ese precio por una habitación o por un piso?
Por un piso de 30 metros cuadrados.
Ya.
Que es un estudio.
Un estudio, es lo más que has podido encontrar por unos 800 euros al mes.
Sí, yo ahora he entregado los papeles en una UNSA, todos los que me faltaban, a ver si tengo suerte, que estoy de vacaciones esta semana y por favor que me llamen, uh-huh. Llevo 4 años y medio esperando.
Hay que recordar que tú trabajas, que tú tienes un sueldo, digamos, normal.
1.312.
Bueno, pues un sueldo normal, pero que no te da porque claro, si pagas de piso 800, te quedarían para vivir 500.
Y, no, a ver, 800 más luz y agua no me llega.
Sí, está claro.
O sea que...
Paloma, pues gracias, por, como siempre, por atender la llamada de COPE Valencia. Te deseamos toda la suerte del mundo y vamos a intentar estar...
A ver si tenemos suerte y nos llaman del ayuntamiento, de
ojalá,
los pisos, ¿vale?
Ojalá.
Venga, gracias.
Paloma, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Pues esta es la situación. Paloma dice que encuentra pisos por 800 euros cuando tienen nada más que una habitación o son estudios y poquita cosa más. O bien pisos sin contrato, que lógicamente no se puede ya aventurar, entrar en una casa y que la tiren al día siguiente sufriendo otra vez lo que ya está sufriendo desde hace 15 días. Tengo al teléfono a Fernando Cosgallón, que es el director de la cátedra del Observatorio de la Vivienda de la UPV, para que nos dé su opinión de esta circunstancia que ahora se generaliza de pisos con problemas judiciales o incluso pisos en venta con inquilino dentro. Una realidad realmente, perturbadora, vamos a decir. Fernando Cosgallón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Entiendo que desde el observatorio estaréis muy alerta, ¿no?, a esta situación y no sé qué nivel de preocupación os aborda.
Pues máxima. Desde hace 7 años, no de ahora, ¿no? Porque durante muchos años estamos anticipando que nos encontramos en una situación que iba a devenir en límite y desde hace aproximadamente 2 años ya no sabemos qué nombre darle, ¿no? Porque esto aún va a ir peor, ¿no? Que es una cuestión puramente de oferta y demanda. El problema que tenemos ahora mismo, estas tipologías de viviendas que hay disponibles, como hemos escuchado, es que son las que van quedando, ¿no? O sea, ahora mismo el tema del alquiler está absolutamente disparatado, y más en este trimestre, que es un trimestre en el que más de 6.000 alumnos internacionales vienen a la ciudad de Valencia a estudiar, con lo cual hay algunos barrios que que bueno, históricamente han funcionado con esto, pero se compromete todavía más, y cada vez hay menos viviendas a la venta, y eso condiciona que la gente pues tiene que acceder de alguna otra manera a la vivienda y van al alquiler. Entonces estamos descubriendo eso, pues que viviendas que están todavía en manos de bancos o de otras instituciones, sí. Que están con un proceso judicial, pues en el ínterin se están sacando también al mercado de alguna manera. Una manera habitualmente es regular, pero también con irregularidades, ¿no? También estamos viendo pisos que se venden, que aparecen a la venta y que de alguna manera más encubierta te dicen que tienen un ocupa,
¿no? Sí, dicen que no se puede visitar, ponen.
Claro. Por eso es, o sea, son luego que te dicen que pues con problemas en cuanto a la propiedad, ¿no? Pues lo que está sucediendo es esto, ¿no? Sí que vamos, pediríamos a la gente que en ese sentido tengan muchísimo cuidado con cualquier opción extraña que vean, ¿no? Porque ya digo, al no haber ofertas se está aprovechando alguna gente, ¿no?
Claro, porque suelen ser precios más rebajados, ¿no? Esos que dicen que tienen inquilino y mucha gente igual o cae en la trampa o tiene mucha necesidad y se aventura a un problema mayor, ¿no?
Sí, efectivamente, sobre todo cuando se está hablando de compra, porque cuando estás hablando de compra y dicen que tienes un inquilino, alguien podría pensar, fantástico, porque es una inversión hasta que yo pueda ocupar la casa, ¿no? Por ejemplo. No, lo que tiene no es un inquilino. Lo que tiene es una ocupación que le puede... Tiene dos problemas. Primero, desalojar a esa persona que está ocupando ilegalmente la vivienda, y luego el estado en el que puede encontrarse la vivienda, ¿no? Y las deudas de la comunidad y, en fin, otras circunstancias. El problema es que tenemos una falta acuciante de vivienda que hay que resolver. Ahora mismo con el decreto nuevo de vivienda protegida, previsible que se anime un poco y que empiece a haber vivienda protegida, pero claro, como siempre decimos, el plazo desde que se empieza un proyecto hasta que se termina y se ocupa la vivienda son 3 años. Claro. Por tanto, los datos no son nada buenos, los que nos vienen por delante.
Ya. Anunció la alcaldesa, que luego va a estar aquí en el programa, que van a perseguir los apartamentos turísticos, incluso cortándoles los suministros, y que, por supuesto, no se van a conceder más licencias ni nada por el estilo. Y aún así, observamos cómo cantidad de propietarios en el centro histórico están echando a sus inquilinos cuando se les acaba el contrato, a la espera no se sabe de qué, sino teniendo el piso vacío un poco para verlas venir, ¿no?
Bueno, ahí también hay un debate interesante, y es cuánto de este apartamento turístico en términos globales de ciudad, y ya no digo de comunidad, están afectando realmente a la tensión de los precios, ¿no? En zonas muy concretas, como puede ser el centro de la ciudad, el centro de Valencia, pues evidentemente sí, pero realmente, insisto, no es lo que está afectando de verdad al mercado, sino algo muy, muy colateral. Es decir, si no existieran los apartamentos turísticos, seguiríamos teniendo un problema de dimensiones prácticamente iguales. Sobre todo en el resto de las ciudades que no son Valencia o que no son una zona muy turística de playa, ¿no?
Ya.
No, el problema que estamos teniendo es que hace falta vivienda, vivienda pensada para vivir todo el tiempo. Y lo que estamos viendo durante estos últimos tiempos es una proliferación masiva de vivienda turística que está saliendo habitualmente en bajos que estaban sin servicio.
Sí, ¿eh?
Y que lo que está saliendo es un producto pues muy extraño y muy, muy concreto para estar unos días y desde luego no estar más de unos meses viviendo ahí. Pero que eso, recordemos, antes no eran viviendas, por tanto no está afectando a la oferta de la vivienda.
Claro.
En términos concretos, como decimos, obviamente sí que hay algunos puntos concretos en los que la presión turística es tal que ha llegado a afectar el mercado de la vivienda. Pero ya digo, el departamento turístico, desde nuestro punto de vista, es un problema a nivel de gestión del turismo y el turismo que queremos, y eso por supuesto, pero no es...
Son temas diferentes, ¿no? El tema turístico y el tema vivienda.
Exacto.
¿Y por qué entonces tanto propietario crees tú que está sacando su vivienda del mercado?
Bueno, porque tenemos una ley de la vivienda que, lejos de ayudarnos, lo que ha hecho es perjudicar gravísimamente al sector y al propietario, sobre todo. Es decir, si la ley de la vivienda del 2023 lo que hace es que está protegiendo la ocupación cuando alguien se declara vulnerable dentro de la vivienda, y además está dejando de indexar con el IPC, es decir, actualizar las rentas poniendo esos topes artificiales,
claro,
pues evidentemente lo que está haciendo... Pero es que ha pasado en Berlín, ha pasado en París, ha pasado en Barcelona, que es un auténtico drama como está el tema del alquiler. Lo que suele pasar, evidentemente, es que las viviendas que están un poco mejor no quieren arriesgarse a perder ese bien por una ocupación, por una vulnerabilidad sobrevenida, y entonces el propietario deja de tener la vivienda en propiedad. Aquí se da la circunstancia de que se está considerando que el propietario, que el casero de una vivienda, es el que tiene que salvaguardar los derechos constitucionales a la vivienda de cualquier español. Y no, eso es el Estado, lo dice en el artículo 47. O sea, aquí lo que hay que hacer es garantizar que alguien tenga vulnerabilidad y no se le deja en la calle. Pero
claro,
el peso no debe recaer en el particular que tiene una casa. Y por eso es lo que hace retirarla del mercado. Esa es la verdadera razón. O sea, la razón que ha hecho expulsar más oferta del mercado en los últimos años, sobre todo el último año, ha sido el miedo a la ocupación y los topes en el alquiler.
Por tanto, no es que hay poca vivienda. Hay poca vivienda en el mercado. Vivienda hay, ¿no?
Sí, pero tampoco es...
No es tanta.
Claro, o sea, eso ha acrecentado el problema, como decimos, porque esta ley es del año pasado. O sea, ha acrecentado mucho el problema porque lo que tenemos es una presión demográfica sin precedentes en España, pero concretamente dentro de España, en la Comunidad Valenciana y sobre todo en el Valencia y la Metropolitana. Recordemos que el Banco de España para los próximos 15 años está diciendo que van a llegar 4 millones de personas más a España a vivir. 4 millones que se van a distribuir en Madrid y Barcelona, Comunidad Valenciana y algo de la costa de Andalucía. Entonces, esta gente no estaban antes en la ecuación y ahora van a venir a vivir.
¿Y dónde van a vivir?
Efectivamente, porque lo siguiente, y espero que eso no suceda si hablamos en unos meses, es que empiezan a haber asentamientos informales en la ciudad. Esta gente necesita algún lugar donde vivir, porque no van a volver a su lugar de origen. Entonces, vivirán donde puedan. Y esos son asentamientos informales, o dicho más crudamente, chabolas.
Sí.
Y este es el reto que tenemos que afrontar, porque la presión migratoria no va a decrecer, sino que va a aumentar.
Pues tenemos un problema realmente serio, de dimensiones importantes, que no sé si en general los políticos en cada ámbito local, autonómico, nacional, están teniendo en cuenta, en previsión, porque esto, según tu opinión, entiendo, afecta a todas las administraciones, ¿no? No solamente
sin
a
duda,
las locales, ¿no?
Sin duda, hace años que estamos clamando por un pacto de Estado en el que actúen de una manera coordinada y no el enfrentamiento al que nos tienen habituados nuestros políticos, ¿no? Aquí hay que actuar. La vivienda no puede ser un arma electoral, la vivienda es un derecho y hay que actuar con muchísima anticipación. Por eso nuestro pavor hace 3-4 años, cuando ya todas las predicciones que hacemos y la pasamos en datos, veíamos que nos íbamos a una situación absolutamente incontrolada. Pero el problema es que las predicciones van a ir a peor porque la presión demográfica, insisto, nunca la hemos visto en España, la que vamos a tener en los próximos años. Y nos pilla con un mercado de vivienda en la que el Estado no ha estado. El Estado en todas sus administraciones, no estoy avisando a ninguna concretamente,
sí, entiendo.
Pero la realidad es que no se ha hecho vivienda protegida desde hace muchos años. Por tanto, como siempre, los que más van a padecer esto son las rentas más bajas.
Claro. Por tanto, la única fórmula sostenible que se entiende desde el observatorio es vivienda pública.
Es vivienda protegida, no solo pública, o sea, vivienda protegida que pueda también hacer el sector privado, porque si no, la cantidad de viviendas que hay que hacer no va a poder hacer el Estado,
claro,
porque nos hipotequemos de por vida todos los ciudadanos. Y luego actuar con eso que he comentado, es quitar esos bloqueos que hacen que alguien que tenga una casa no la saque en alquiler, o que esa casa que está vacía, las famosas casas vacías que tenemos en la ciudad,
sí,
pues puedan salir al mercado, pero para eso hay que darle la seguridad jurídica al propietario de que no le van a arrebatar su casa. Con esas dos medidas, pues sí, empezaremos a solventarlo, ¿no? Pero bueno, nos quedan año y medio de subidas todavía muy, muy preocupantes.
¿Cuánto nos gustaría que cuando se tomaran decisiones políticas se consultara primero a los expertos y que no fueran al albor de ocurrencias sobre la marcha que luego tienen consecuencias catastróficas? Fernando Cosgallón, muchísimas gracias, director de la cátedra del Observatorio de la Vivienda de la UPV, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Tiempo que hoy tenemos todavía una pequeña tregua, pero ya se nos advierte que se presenta una alerta amarilla hacia el final del día. Hoy en la mitad del norte, cielo poco nuboso o despejado, tendiendo a muy nuboso durante la tarde, sobre todo en la mitad sur. donde habrá intervalos de nubes bajas y nubes de evolución diurna. De momento, baja probabilidad de chubascos dispersos, las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en descenso, sobre todo en el interior. Y el viento, pues flojo, de componente este, ocasionalmente moderado en el litoral durante las horas centrales del día. Ahora mismo tenemos en Valencia una temperatura bastante agradable, 25 grados. Y nada, en este estudio recibimos a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que junto a nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz, y un servidor, vamos a conversar sobre lo que fue ayer ese debate sobre el estado de la ciudad. Vamos a ello.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com. De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble, y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre, porque te da el doble de gigas por el mismo precio, para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Necesito sábanas y colchas para casa. ¿Dónde podría comprarlas?
Ve a Almacenes El Visillo. Encontrarás sábanas, manteles, toallas, fundas de sofá, cojines, almohadas y todo en ropa para el hogar.
Pues vamos, Almacenes El Visillo. Están en Emilio Baró 21, Avenida Burjasot 172 y demás tiendas El Visillo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le faltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tuvo ayer una jornada muy intensa que se alargó durante todo el día para, bueno, pues para comentar y para debatir en torno a lo que nos preocupa a los valencianos, que es el estado de la ciudad, sobre todo cuando se cumple ya un año del gobierno de la alcaldesa Catalá. Y hoy ha tenido a bien acompañarnos en este estudio, en COPE Valencia, para comentar alguno de los muchos anuncios que hizo en directo en ese hemiciclo y esperemos que para darnos alguno más. Hoy con mi compañero jefe de redacción, Vicente Ordá. Vicente, ¿qué tal?
Hola, Carles, buenas tardes.
Tenemos en el estudio a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Bienvenida, alcaldesa.
Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí.
Ayer hizo usted más anuncios que una televisión privada a mediodía.
Yo me presté, llevaba todo el año preparándome para ello.
Y está satisfecha, entiendo, ¿no? Porque pudo dar rienda suelta a tanto trabajo que se ha ido haciendo en este periodo y el que está por hacer, pero bueno, que tiene muy, muy buena pinta, ¿no?
Bueno, para mí el debate tenía cuatro partes muy importantes. La primera parte, que es la que hice, fue el reconocimiento y sobre todo el recordatorio y también anuncios en referencia a esto de algo que es lo más duro que hemos pasado este año, que ha sido el incendio de Campanar, ¿no? Sí. En ese sentido, pues marcando también un poco la estrategia de la ciudad, vamos a aprender, vamos a reponernos, vamos vamos a hacer cosas novedosas, y sí, es verdad que vamos a ser la primera ciudad prácticamente que tenga esa exigencia a las licencias de este tipo de edificios, de construcción, de la ficha de intervención operativa, que es una ficha de la que dispondrá el ayuntamiento para que los bomberos sepan perfectamente cómo funciona el edificio, dónde están las salidas, dónde están, cómo pueden intervenir cuando hay una urgencia. Eso no se tiene hasta ahora y eso es súper interesante. Así como la bonificación del 95% del ICIO a las comunidades de propietarios que tengan ese tipo de fachadas, que sabemos que hay en la ciudad, y que tomen la decisión de cambiarlas, ¿no? Lo segundo que yo quería hacer ha sido, era un balance de un año de gobierno que hemos hecho. Todo el mundo sabéis que hemos puesto en marcha el plan Más Vivienda, con 1.000 viviendas de protección oficial. Esto era el anuncio, el compromiso de la legislatura, y en un año ya llevamos el 91% ya de ejecución de ese compromiso. Hemos movilizado ya esas 1.000 viviendas con una nueva bolsa de suelo que anunciamos en Benimamet, que también tendrá 4.600 viviendas más 1.000 viviendas de VPO, solo esa bolsa nueva de Benimamet, ¿no? Y es verdad que al final también teníamos una parte importante, que es recordarle a la gente que yo sé que hay mucho por hacer, que hemos hecho mucho. Lo más importante que hicimos fue una bajada histórica, nunca se había bajado los impuestos, casi 70 millones de euros en el Ayuntamiento de Valencia en toda la democracia. Entonces esa bajada de impuestos fue histórica. De hecho vino, por ejemplo, Fanucoa, que representa a las familias numerosas, a dar las gracias al Ayuntamiento, porque se han ahorrado casi 2 millones de euros esas familias numerosas en el IBI, que es tan importante para ellos como el día a día, ¿no? Y ese balance, que para nosotros se ha centrado y hemos puesto toda la artillería, evidentemente, muchas cosas en barrios, pero especialmente en bajada de impuestos y en vivienda, pues también explicarle a la gente que solo llevamos 12 meses. Que hay cosas que evidentemente sabemos que quedan por hacer, que queda por mejorar, pero que solo llevamos 12 meses, y que revertir una tendencia a la decadencia en la que nos había sumido el anterior equipo de gobierno y volver a recuperar la autoestima y el liderazgo de una ciudad que es, se cree y sabe, se sabe, tercera capital de España, con una ambición positiva y sana, va a costar, ¿no? Y una última fase, un último bloque, donde yo quería hacer anuncios que creo que son fundamentales, ¿no? Para mí es fundamental el plan de ruido sobre la ciudad de Valencia. Nos hemos dedicado un año, sin que nadie os enterarais, con una tecnología súper novedosa, a hacer un análisis de 400 kilómetros cuadrados de vía pública, de calzada, y de su situación, de su estado en las grandes vías de la ciudad. Analizando cómo estaban, hemos elegido las calzadas que están peor de mantenimiento, y ya tenemos identificadas determinadas vías de la ciudad, como puede ser Pío XII, por ejemplo, os pongo un ejemplo, uh-huh, donde sabemos que la calzada está mal, muy deteriorada, que tienen muchísimo volumen de coches, y vamos a aplicar un asfaltado fonoabsorbente, y que además disminuye, no solo que disminuye el ruido, que además no solo vamos a renovar no solo es asfaltar, es un asfaltado novedoso que disminuye el ruido de la vía, y además disminuye la emisión de partículas al medio ambiente, con lo cual también mejoramos, digamos, la contaminación que pueda haber de esa gran vía, ¿no? O cosas como, por ejemplo, que a mí me hacen mucha ilusión y que creo firmemente que hay que hacerlo, como es el cheque de 300 euros a cada niño que nazca en la ciudad de Valencia a partir del 1 de enero del año 2025. ¿Por qué? Pues porque, mirad, creo de verdad que la ciudad tiene que fomentar la natalidad, tiene que cuidar a los niños, tiene que cuidar a las familias, tiene que cuidar a las madres, a los padres, en general a todo el mundo. Y creo que es un gesto que el ayuntamiento tenía que tener con su ciudadanía, ¿no? Esos son los futuros ciudadanos, se tienen que sentir queridos desde el principio, ¿no? Y es verdad que ser madre, y eso es una experiencia personal, a mí me ha hecho ver que en ese momento inicial, cuando eres madre, hay determinadas cuestiones que son muy costosas, muy gravosas. Yo recuerdo perfectamente, y en esto quiero decir que la Generalitat ha dado un paso muy importante, hay una vacunación que te la financia la Seguridad Social, pero luego hay una vacunación, hay unas vacunas que las tienes que comprar tú. Sí, las dosis son carísimas.
Así es.
Son carísimas, son a veces de 100 euros cada dosis, dos dosis. Uh-huh. Entonces, aquí la Generalitat ha avanzado mucho porque ha incorporado una vacuna al sistema de la Seguridad Social y ya no se paga, pero todavía quedan vacunas o cuestiones que no pueden depender de la situación económica de la mujer, de la familia, no puede ser, tenemos que intentar ayudarles. Bueno, pues intentando ayudar en esas cosas, pues he creído que era el momento de dar ese cheque y esa ayuda, ¿no?
Uh-huh. Alcaldesa, con todo lo que está diciendo, yo le hago una reflexión. Es verdad, cuando hace usted balance de lo que ha sido este primer año largo como alcaldesa y con su equipo de gobierno, por una parte lo tienen ustedes muy difícil, porque había mucho por hacer, pero también eso quizá pueda permitir que las cosas que se estén haciendo luzcan más, porque durante 8 años, e insisto, es una apreciación personal, en muchas cuestiones la ciudad ha estado abandonada en lo que a gestión se refiere.
Sí y no. Sí, es verdad, la lógica dice que eso es así, ¿no? Que cuando no se hace nada, pues si llega alguien y hace bastante, pues luce mucho. Pero te diré también que no, porque la exigencia que nosotros percibimos siempre pasa así. O sea, a los gestores del Partido Popular el nivel de exigencia sube de 0 a 100 en 5 minutos. A nosotros se nos exige resultados desde el primer día. Y el anterior gobierno ha estado 8 años, por ejemplo, ha dado 14 llaves de vivienda protegida y 31 viviendas de alquiler asequible. Y oye, y ni tan mal. Me refiero, es un balance no pésimo. Hay que hacerlo adrede para hacerlo así, ¿eh? Y ahora tenemos una crisis social brutal, que es el tema de la vivienda. El anterior gobierno no hizo absolutamente nada para controlar los apartamentos turísticos ilegales. Nada. Ni hizo un equipo de inspección de la actividad irregular, ni hizo una ordenanza reguladora de apartamentos turísticos, ni hizo una moratoria de licencias. Hizo una cosa, por cierto, y muy mal hecha, autorizar el año 2018 que se pudieran poner apartamentos turísticos en los bajos comerciales. Y así nos ha ido de mal. Claro, llego yo y en un año la culpa es mía, tengo que controlar yo esto, y ellos se permiten, y es que hay que tener cara para salir ayer y decir la ciudad no está en venta, para decir que si, oiga, pero vamos a ver, si yo estoy intentando arreglar el desaguisado que ustedes en 8 años montaron, que no hicieron ni una vivienda protegida y además no frenaron la proliferación de apartamentos turísticos, ¿qué me dicen a mí en 12 meses? O sea, mírense ustedes, que encima son los mismos, son ellos, no es que sea su partido, es que son ellos mismos los que estaban en el gobierno de los últimos 8 años. Y yo noto un nivel de exigencia que, la verdad, yo creo que ellos no tenían, ¿no? Y entonces, bueno, sí, teóricamente, en la práctica a nosotros nos exige más.
Alcaldesa, en materia turística, ¿le preocupa que Valencia pueda llegar a tener problemas, como por ejemplo estamos viendo ya, problemas de convivencia entre ciudadanos y turistas, como por ejemplo es Barcelona?
No sé qué Valencia, quiero decir, por ejemplo, nosotros tenemos un 10% del número de cruceros que llegan a Barcelona. Ojo, es decir, Barcelona tiene, lo digo porque a veces la gente cree que llegan muchos cruceros a Valencia. No, lleva solo un 10% del número total que llegan a Barcelona. Y evidentemente, de momento no estamos teniendo problemas, ni mucho menos. Pero hay que ordenar el turismo. Es decir, lo que hay que hacer es ser selectivo con el turismo. Evidentemente, yo lo que he dicho es que tenemos que apostar por los cruceros, por ejemplo, que hagan escala en Valencia. Lógico, ¿por qué? Porque el rendimiento económico para la ciudad de un crucero que hace escala y pasa una noche es mucho mayor. Y tenemos que intentar también que no hayan dos cruceros simultáneamente. ¿Por qué? Pues porque queremos también controlar en la ciudad pues el número de personas que fluyen diariamente, que visitan nuestros monumentos, nuestras instituciones. En fin, yo estoy intentando ordenar y sobre todo mandar un mensaje. Y es que Valencia va a apostar por un turismo de calidad, ¿no? Ayer hice una referencia muy clara al tema de la cultura. En 8 años aquí no se ha apostado por el especializar a Valencia con un turismo cultural de primer nivel. Tenemos una parte deportiva, no por acción pública, por cierto, pero sí por iniciativa privada. Cuando aquí está la maratón, la ciudad se llena de runners y además eso es un turismo que interesa mucho. Son gente maravillosa, deportista, sana, saludable, estupenda, que viene a pasar el fin de semana. Eso vamos a seguir fomentándolo con eventos de primer nivel que vendrán, pero la parte cultural, tenemos unos contenedores culturales brutales, tenemos la segunda pinacoteca de España, tenemos un centro operístico de los más importantes de España junto con el Liceo del Teatro Real, tenemos el primer instituto que hubo de arte contemporáneo en toda España, que es el IBAM, tenemos muchas cosas, tenemos el centro Hortensia Herrero de iniciativa privada, maravilloso, tenemos, pero hay que generar esa expectativa de ciudad de turismo cultural por referencia, ¿no? Y luego tenemos una parte que nunca hemos hecho gala de ella, pero que es nuestra especialidad, y es que somos la ciudad de la música. O sea, entonces vamos a presentar una estrategia de Valencia Music City que nos va a posicionar como la ciudad de la música a nivel europea, porque lo somos en realidad, es que somos el conservatorio de Europa. Es que todo buen músico pasa por aquí, desde el de la Berkeley y el que va a la Orquesta Nacional. Entonces somos el conservatorio de Europa, hay que posicionarnos, ¿no?
Alcaldesa, en relación a lo que estaba comentando, precisamente en deporte y en grandes eventos tan denostados y de lo que podríamos hablar, la última referencia la tenemos este pasado fin de semana, o esta semana pasada, mejor dicho, Copa Davis en Valencia. Las cifras las digo de memoria, creo que era 17 millones de euros de impacto económico, 85% de pernoctaciones, Valencia como escaparate, e incluso su capitán, es valenciano, es de Denia, David Ferrer, explicando la posibilidad de que en el futuro la Copa Davis, la final de la Copa Davis, se pueda llegar a disputar en Valencia.
Está ahí.
¿Y?
¿Está ahí esa posibilidad?
Le recuerdo que nosotros vivimos de dar noticias.
Ya lo sé. Está ahí esa existe esa posibilidad.
Existe la posibilidad.
Vamos a ver.
Ha comentado usted ya muchas cosas de lo que fueron los anuncios de ayer. Evidentemente, turismo, cheque bebé, vivienda. ¿El problema de la vivienda, alcaldesa, tiene solución real?
Tiene. Pero es verdad que no es declarar zona tensionada. Barcelona, aplicando la ley de vivienda, que es nefasta, del Gobierno de España, se declaró zona tensionada. Y hoy en día Barcelona tiene un problema. Esto no está generando mejora en el precio del alquiler, disminución del precio del alquiler, ni mucho menos. Eso no está generando esto. Está generando el efecto contrario. Advertíamos en su día que esto iba a generar un efecto perverso, que cuando se han probado estas experiencias a nivel internacional no han funcionado. Los propietarios se retraen y no sacan su vivienda en alquiler, no se genera la seguridad jurídica oportuna, hay viviendas vacías. Yo, evidentemente, esto, Barcelona es un ejemplo de que no está funcionando. Entonces, declarar zona tensionada no es la solución. Y oye, yo ayer les dije a PSOE y Compromís, que están como muy cabezones con esto, iros a Barcelona, preguntadle al alcalde de Barcelona y que os diga a Colboni, que os diga cómo está funcionando la declaración de zona tensionada, que yo creo que bastante mal, ¿no? Por las informaciones sí que tengo, ¿no? Creo que la administración tiene que intervenir en el mercado, tiene que hacer vivienda pública, porque solo interviniendo en el mercado y haciendo vivienda pública y generando esa competencia, de alguna manera conseguimos retraer, comprimir o intentar controlar un poco el desboque. Porque si solo hay vivienda de renta libre y puedes poner el precio que quieras, pues aquí nadie. Ahora, si hay una vivienda, hay mucho número de vivienda protegida, la gente joven va directo a la vivienda protegida e interesa, los promotores empiezan a hacer vivienda protegida, que es lo que hay que hacer, que tiene un módulo tasado de precio máximo, y además se genera una competencia con la renta libre, que es muy interesante.
Pero hay que hacer mucha y a largo plazo, además, porque esto mínimo son 2-3 años, ¿no?
Bueno, claro, y yo he movilizado unas 1.000 en un año, que mi objetivo, y he anunciado una bolsa de suelo, que es la de Benimamet, donde habrá 1.000 más. Es decir, yo no pretendo resolver el problema, porque soy muy consciente de las competencias que tiene el ayuntamiento, pero pretendo influir en la solución, y creo que entre nosotros y la Generalitat vamos a hacer un esfuerzo fundamental en esto, ¿no?
Alcaldesa, del debate de ayer, yo creo que en la prensa de hoy y en la de ayer tarde ya, quedan como dos titulares. Una, el alto número de anuncios que realizó usted, y dos, lo bronco y hasta dónde la oposición en algunos momentos llevó el debate. ¿Esta segunda parte le sorprendió, le llamó la atención o era algo que esperaba?
A ver, me quedo con la primera, que es la que me compete, porque quiero decir, yo no participé de la bronca, es más, creo que fui la única intentando mediar en aquello, ¿no? Y creo que conseguí al final que todo terminara bien y volviera a su sitio. Creo que los debates broncos no llevan a ninguna parte, manifiestan una muy mala imagen de la política, no resuelven problemas del vecino y la vecina y no generan nada, ¿no? Más que el politiqueo de siempre. En cambio, ser propositivo, proponer cosas y sobre todo tener una actitud moderada, sí que creo que genera mucha empatía con el ciudadano, y creo que es lo que tenemos que hacer. Yo me dediqué a generar propuestas y moderación, y los que estuvieron en el debate bronco, pues ellos sabrán cuál es su estrategia, ¿no?
Alcaldesa, siempre con usted hay una serie de temas recurrentes de los que hablar.
Venga, va.
No, todavía no. Viene usted de sentar la semana pasada a 13, con usted, 13 alcaldes ribereños, para que todos se pusiesen de acuerdo en declarar la albufera como, o pedir la petición para que sea reserva de la biosfera, de Compromís, del Partido Socialista, del Partido Popular. ¿Le costó mucho?
Sí, llevo un año trabajando en esto. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Valencia ya lo había intentado y no lo consiguió, porque en su día Cullera bloqueó la declaración, por los motivos que fueran, ¿no? El Compromís y el PSOE lo intentaron. Había una sensación en ese ayuntamiento de que eso era imposible, que no se iba a conseguir. Había que resolver muchísimos problemas. Hemos resuelto hasta problemas que son muy importantes para algunos municipios ribereños. Por ejemplo, un problema que tenía el Club de Piragüismo de Silla. Quiero decir, para que entender, es que esto no es solo de voluntad política, que hay luego muchos problemas, hay muchos miedos, y nosotros nos hemos dedicado un año a explicar que esto va alineado con la actividad productiva de la albufera, que esto no va a generar impacto negativo sobre la actividad productiva, porque los arroceros tienen que seguir, los pescadores tienen que seguir cuidando de la albufera como han hecho toda la santa vida, que son los primeros ecologistas. Ellos son los primeros ecologistas, los de verdad, los que están ahí, los que saben que necesita
así
la albufera.
Es, así es, así es.
Y hemos frenado muchas resistencias, hemos adoptado un acuerdo político que la verdad es que no tiene precedentes en la ciudad de Valencia, y es el primero de algunos otros que vamos a... Tenemos cosas a medias con municipios pegados a nuestro territorio, como Mislata, como Alboraya, y vamos a seguir con esa visión metropolitana que yo me comprometí en su día a generar y que estoy empezando a dar los primeros, resultados de esa forma de hacer política, que es consensuar. Y yo tengo que agradecer muchísimo la altura de miras de todos los alcaldes ribereños que han ayudado. El alcalde de Cullera, hablo de él porque no solo porque no es de mi partido, que no es de mi partido, sino porque además fue el municipio que en su día bloqueó esta declaración y ahora con dos alcaldes de dos municipios con distinto signo político que creen realmente que la albufera necesita ayuda, se ha conseguido. Entonces yo tengo que agradecer la disposición y el trabajo. Ahora llevamos muchos meses trabajando en este acuerdo y pues hombre, fácil no ha sido, ¿no?
¿Temió en algún momento, sobre todo en el tramo final, que se pudiese romper?
Sí, claro, porque a veces las resistencias de algunos partidos políticos son complicadas y creo que al final los alcaldes ribereños demostraron estar por encima de todo y ponerse, o sea, y tener un objetivo que era cuidar la albufera por encima de otros intereses de partido.
Aún así, nada más que es la primera piedra. Aunque
sí, claro, tenemos que acordarlo en los plenos, tenemos que elevarlo al gobierno de España, el gobierno de España tiene que plantearlo ante la UNESCO, es decir, claro, queda mucho camino. Y ahí veremos el gobierno de España, porque hasta la fecha...
Esa era la siguiente pregunta.
Ni ha llegado el agua, claro, es que no ha llegado el agua de la albufera. Hemos tenido que judicializar, junto con la Generalitat, el caudal ecológico que no ha llegado a la albufera. No ha declarado, y estamos a septiembre, la capitalidad verde como acontecimiento de excepcional interés. No hay problema con declarar la Copa América de Barcelona. No hay problema con declarar el Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona. Pero, hombre, declarar la capital verde... que, en fin, que no
Europa.
Es Copa América, que no es Fórmula 1, que no declarar el acontecimiento de excepción de interés, que no cuesta dinero, que simplemente es para que las empresas que colaboren tengan un incentivo fiscal y consigamos más patrocinadores, a mes de septiembre no hacerlo, hombre, yo creo que es feo, ¿no? Ni eso ni otras cosas, pero bueno, claro, entonces yo me dicen, bueno, pues luego el gobierno de España, bueno, pues a mí me no sé, yo no estoy viendo muy proactivo al gobierno de España con la ciudad de Valencia, ¿qué queréis que os diga?
Nombraba usted la Copa América, se enfada, le llama la atención, se cabrea cuando ve las cifras, por ejemplo, de impacto económico que va a tener Barcelona de Copa América y lo que va a desarrollar y está desarrollando Barcelona en Copa América.
Rabio. Cuando leo eso, rabio. Rabio porque la Copa América era de Valencia. Y se querían quedar en Valencia, la Copa América tal, y efectivamente ahora Barcelona ha hecho una infraestructura y un posicionamiento y tenemos un competidor que no teníamos, y eso ha sido culpa única y exclusivamente del Partido Socialista y de Compromís, de los anteriores gestores de la Generalitat y del Ayuntamiento, que bajaron los brazos. Y oye, pues yo, ¿qué queréis que os diga? A mí eso me duele en el alma porque es, para mi ciudad ha perdido una batalla que tenía ganada, que es lo que más duele. O sea, es que íbamos ganando, llevábamos el partido ya de cabeza. Es que
querían comprarnos el partido.
Nos dijeron, oye, pues os dejamos descansar un poco y tal. O sea, ampliaron el plazo de presentación de candidaturas para que presentara Valencia, hombre, de verdad.
Porque recordemos que, perdón, lo que dicen los expertos es que el campo de regatas, las condiciones de viento que tiene el campo de regatas de Valencia no las tiene ningún campo de regatas probablemente de Europa, ya no de España, sino probablemente de Europa.
Ni siquiera el de Barcelona.
Efectivamente. Alcaldesa, temas de interés y que interesan a la ciudadanía, el futuro del Sidi Saler.
Estoy en ello. A ver, el Sidi Saler es un problema que durante los últimos 8 años no se le ha dado solución. Es más, se bloqueó en su día la licencia de un hotel. Yo no creo que derribar el Saler, el Sidi, sea la solución. En su día, en el Saler ya se derribó un polideportivo y hoy aquello no es dunas, todo maravilloso, no, es un lugar que tienes,
es que
bastante...
Los derribos no acaban cuando se derriba,
hombre,
la construcción,
claro,
hay que desescombrar y eso nunca se ha hecho, ¿no?
Claro.
Por ejemplo.
Entonces los vecinos no quieren el derribo, el ayuntamiento ahora no quiere el derribo, pero el anterior sí. Entonces ahora estamos, claro, fruto de los últimos 8 años, que se bloqueó absolutamente todo, estamos viendo cómo... damos luz verde a la autorización que hay, que existe, que es para hotel, porque no hay... Hay una autorización por parte de Costas. Eso no puede ser otra cosa. La gente dice, pues estaría muy bien que fuera una residencia de mayores. A mí me encantaría, pero la autorización para de Costas es para actividad hotelera. Dentro de la actividad hotelera podemos y debemos elegir qué tipo de hotel va ahí. Evidentemente tenemos que, tiene que ser un hotel que vaya muy en consonancia con el entorno que tiene, muy cuidadoso, muy protector, muy sostenible, un hotel que sepa dónde está, dónde se encuentra.
Y alcaldesa, ¿un hotel en esa zona no podía ser demasiado agresivo para una parte tan sensible de la ciudad como es el Parque Natural de la Albufera?
Depende.
Ahora que hablamos de tanto turismo y tanto trajín.
Depende del tipo de hotel, depende del número de habitaciones, depende del tipo de hotel, de la actividad que genere, de la construcción, depende de muchas cosas.
O dicho de otra manera, ¿un hotel en el Parque Natural de la Albufera no choca con el interés de la Albufera como... ¿Reserva de la biosfera?
No, porque mira, ahora mismo existe un parador. Y el parador es un parador que cree muchísimo la sostenibilidad, que cuida muchísimo el medio ambiente, que tiene una zona muy cuidada, que gracias a que está el parador está mejor cuidada. Evidentemente la extensión que tiene el parador es brutal y toda la zona que tiene zona verde del parador está cuidada porque es del parador, porque si no sería muy difícil que estuviera tan cuidada. Entonces, si generamos un concepto similar al del parador, que es compatible, convive y cuida y protege el entorno, es una cosa, que es en lo que yo estoy pensando. Es decir, a mí los que dicen, no, pero es que un hotel ahí, hombre, el parador está ahí y el parador es bueno. ¿Por qué? Porque ayuda a proteger el entorno y porque tiene muy claro el nivel de edificabilidad, tiene muy claro su salida a la playa, el cuidado de la playa, tiene muy clara muchísimas cosas, ¿no?
Uh-huh. Alcaldesa, dos cuestiones siempre importantes. Perdón, movilidad.
Vale.
Es de los temas en los que cuando María José Catalá llega a la alcaldía de Valencia, más expectativas o más atención despertó. Es verdad que se han hecho cosas, pero me imagino que en la Concejalía de Movilidad y en el despacho de alcaldía quedan todavía muchos proyectos y muchas cuestiones que me imagino verán la luz a corto o medio plazo.
Lo primero es que nosotros queríamos demostrar a la gente que la movilidad no era un tema de debate político. Entonces, yo para eso lo primero que dije es, aquí no vamos a discutir sobre si ese carril bici está bien, mal o bien puesto en función de gente que no sabemos si está bien o mal. Entonces, yo lo que hice fue primero poner a profesionales al frente de la MT y del Departamento de Movilidad, que ya iba bien la cosa, ¿vale? Y eso ya es un paso de calidad en el servicio, profesionales. Y en segundo lugar decir, oye, yo... me he encontrado con una serie de intersecciones que me parecen peligrosas, carriles bici que no acabo de ver, pero he encargado una auditoría. Se encargó una auditoría, tenemos los primeros resultados que se van a presentar de una serie de intersecciones que generan problemas de seguridad y donde vamos a cambiar y vamos a generar esos cambios que la gente va a empezar a ver. Pero están justificados por una auditoría de seguridad y sobre todo priorizando al peatón. Yo veía que era un riesgo para el peatón, pero era mi criterio. Pero esto no va de mi criterio, va de que un técnico me diga si lo es o no lo es o cómo resolverlo. Entonces, la auditoría ya ha analizado una serie de intersecciones y ya nos va a dar solución a esas intersecciones con una serie de medidas bastante interesantes. En segundo lugar, yo siempre dije que mi política de movilidad no era prohibir, que era lo que hacía el anterior gobierno. Mi política de movilidad es alternativa de transporte público. El transporte público tiene que ser el mejor de España. 172 millones de euros vamos a invertir de aquí a 2028 comprando autobuses híbridos eléctricos, mejorando las líneas. O sea, tenemos cifras históricas de utilización de la MT y de nivel de satisfacción de la MT. Ahí es donde yo quería ir. Yo quería ir ahí.
Este verano ha marcado un récord.
Claro.
Meses de junio, julio y agosto.
A que la gente cogiera el autobús de la MT libremente, sin coger su coche, y que libremente eligiera el servicio público por barato, por ágil y por fácil. Ya está. Y ahí es donde yo quería ir. Y estoy ahí. He recuperado 7 líneas al centro. El nivel de uso de esas líneas está por encima del incremento del resto de las líneas. Es brutal lo de...
Y hay que escuchar lo que dijo más de uno en aquel momento.
Y no es... Claro. Y no es una cosa menor. Claro, porque ayer decían el turista, pero vamos a ver, ¿quién convirtió el centro en una ciudad solo para turistas? El anterior gobierno sacó, no hizo nada por los apartamentos turísticos irregulares, no hizo nada por el comercio tradicional, sacó 7 líneas de los barrios que iban al centro, que era gente que venía a comprar a la Plaza Redonda, al Mercado Central, hombre, a hacer trámites. O sea, ¿quién convirtió el centro en un sitio para turistas? Yo no. Lo convirtió en... O sea, convirtieron el centro en un centro fantasma. No se podía ir en transporte público, estaba todo vetado, había un descontrol en el tema del turismo. ¿Quién le ha puesto el cascabel al gato en el tema del turismo? ¿Quién ha vuelto a traer 7 líneas al centro de la EMT? ¿Quién ha mejorado todo el entorno del mercado central? Hombre, es que a ver. Y es verdad que al final esa es la política de movilidad que yo quiero, el mejor transporte público de España. Y así evitaremos el transporte privado. Pero así, ¿no? No, claro, a mí ayer me preguntaban por es que me dejaron cosas muy monas encima del despacho. Unos dibujitos del Boulevard García Lorca, donde no se contemplaba en absoluto qué pasaba con la V30, no se contemplaba con el acceso sur de la ciudad, ¿no? Ahí no había nada estudiado. Qué mono quedaba. Qué bonito quedaba sobre el papel y sin informes de los técnicos ese dibujo. Ya, hombre, pero es que ahora hay que hacer informes, lo mismo que Pérez Galdós. Hombre, os dejamos el proyecto y el dinero, mentira. Nos dejasteis un proyecto que era un concurso de ideas que todavía los servicios municipales no tenían informes, y ahora voy a decir lo que pasó, y nos dejasteis 11 millones de euros. Al final, cuando llego yo, pido informes técnicos a los servicios municipales, me dicen, uno, que con 11 millones de euros no tengo ni para empezar. Que no, nos hemos dejado el dinero. 11 millones de euros ni para empezar. Pero si la Politécnica dice que solo suprimir el paso inferior vale 19. 19 solo suprimir el paso inferior. Más aparte la reurbanización. Es que yo voy por 33 millones de euros en cuando he pedido. No tienen en cuenta, tuvieron en cuenta que había un colector debajo del paso inferior, que había que reforzar la lámina del colector, que había. No, es que. De verdad, que es que yo la gente... Y generar una expectativa sobre los vecinos, que a mí me duele en el alma, que no son verdad. Es que no son verdad. Si es que yo me he puesto a pedir informes y los servicios de aguas me han dicho, tienes un colector, hay que reforzar el colector, hay que mejorar todo. Se han vuelto locos. De repente voy por 33 millones de euros y todavía no hemos incorporado lo que cuesta el suprimir el paso inferior, que son 19 más, según la Politécnica. Claro, el proyecto no era de 11 millones de euros, el proyecto era de 50, señores. ¿Y dónde está la financiación? Entonces, yo... claro, la pensaeta de Calatala, no, hijos, pensaeta no, pedir informes técnicos, chicos.
Bueno, yo justamente a eso ahora, a lo de la pensaeta, usted acaba de mencionar que efectivamente se pone en manos de profesionales para tomar decisiones que son vitales para la ciudad. Y una emblemática, hablando también del acceso al centro, de las líneas de MT y demás, es la reforma de la plaza. ¿Esa pensaeta o ese proyecto en qué dirección va?
Pues mira, hoy mismo tengo una reunión con los técnicos, con el comité de expertos de arquitectura, que son personalidades de la arquitectura y a nivel nacional e internacional, a los que les he pedido ayuda para determinadas cuestiones. Para mí importante la plaza del ayuntamiento, importante también lo que es el último tramo del río y el Pai del Grau y cómo se desarrolla esa culminación del antiguo cauce del río por la que yo he puesto tan claramente.
Desembocadura, sí.
Bueno, parque de desembocadura y no. No, es que el parque de desembocadura es una parte, pero todo, ¿no? Hasta alcanzar la fachada marítima. Y los accesos a la ciudad, que también dije ayer que me parecía que Valencia tenía que mejorar mucho los accesos a la ciudad en cuanto a su nivel de estética, que están tremendamente descuidados. Uno de los temas que vamos a abordar es la plaza de ayuntamiento. Yo lo que no voy a hacer es poner maceteros de 1.000 euros temporales, que además no agradan a nadie. Yo eso no lo voy a hacer, que nadie me espere ahí en el urbanismo táctico ese que dices, che, voy a poner 50 maceteros de esos que me cuestan un dineral, son provisionales y la gente ya ve que hago algo. Yo no hago, yo eso no lo voy a hacer. A mí que nadie me espere ahí. Yo cuando haga la plaza de ayuntamiento voy a hacer algo muy serio. Muy serio, que además tengo claro lo que creo que necesita esa plaza por el uso que tiene, que es limpiar, ordenar, adecentar, generar un espacio muy bonito, pero no perder la identidad. O sea, todo el mundo sabe lo que pasa en esa plaza 19 días seguidos en el mes de marzo. Todo el mundo lo sabe, no hace falta que yo lo cuente. Y todo el mundo sabe el volumen de gente que entra, todo el mundo sabe la actividad que se genera. Entonces, al final, yo quiero un proyecto emblemático, sí, pero quiero un proyecto que no deje de ser, o sea, que no le quite identidad a una plaza que ya tiene identidad. La tienen por el uso, la tienen por el día a día. Entonces, bueno, en ello estamos, ¿eh? Hoy mismo me reúno con el comité de expertos y vamos a seguir avanzando en ese proyecto. Pero claro, yo lo que quiero contar es que yo prefiero un alcalde que piense y pide informes a un alcalde que me mienta y haga dibujos.
Alcaldesa, ha llegado el momento. Del tema deportivo no hablaremos absolutamente nada, porque solo Dios sabe cómo vamos a terminar. De la parte institucional y de la parte de lo que es o puede ser o debe ser el nuevo Mestalla, que además entra ahora en una fase trascendente en la que el Valencia dice que está buscando fondos precisamente para retomar las obras. ¿Hay alguna novedad? ¿Hay algo que nos pueda aportar? ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna opinión en la alcaldesa de Valencia que diga o piense por dónde puede terminar o no esta situación?
Bueno, no vamos. Yo siempre hago alguna reflexión que todo el mundo que creo que es necesaria y que es muy importante. El Ayuntamiento de Valencia solo tiene competencias en el ámbito que vinculen o que afecten al Valencia Club de Fútbol en una licencia de obras y en unas fichas urbanísticas que condicionan el futuro, que no son privilegios urbanísticos. Ojo, que las hemos hecho precisamente para no volver al ATE del año 2015, que eso sí que eran privilegios urbanísticos. Es decir, las fichas no son privilegios. Lo que había en privilegios si no aprobábamos las fichas, uh-huh, que es un concepto que todavía hay gente que no ha entendido. Las fichas se aprueban, de hecho las fichas las apruebo con Compromís y con el PSOE. Y se aprueban para que no haya barra libre en el tema urbanístico, que es que volvíamos porque terminaba una moratoria y terminábamos al plan ATE del año 2015. O sea, las fichas no son privilegios, las fichas cierran los privilegios y una licencia de obras. No influimos en lo societario, no influimos en lo deportivo, no influimos, y yo creo que eso es importante decirlo, porque yo entiendo, yo soy socia de accionista y entiendo que la gente dice, ayuntamiento, pues que el ayuntamiento, ¿qué se le puede pedir al ayuntamiento sobre una propiedad privada, configurada jurídicamente, uh-huh, de estas características? Sobre la licencia, dimos unos plazos, los plazos van a llegar y vamos a esperar que se cumplan. La disposición de Valencia nos dicen que es positiva, que quieren entregarnos el proyecto de ejecución y que luego quieren retomar las obras en enero. Pues oye, si eso pasa, será bueno para la ciudad. Vamos a esperar.
Si los plazos no se cumplen,
pues ya todo el mundo sabe lo que va a pasar. Va a caer todo. Si los plazos no se cumplen, cae la licencia, cae la planificación urbanística, cae todo, cae absolutamente todo. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que es ahora o nunca. Eso es cierto, pero es que tenía que llegar este momento. O sea, lo que no podíamos tener es el nuevo estadio, así décadas y décadas y décadas, sin que nadie dijera ahora o nunca. Y hemos llegado al momento del ahora o nunca.
Pues veremos, a ver esto cómo se desarrolla por el bien de la ciudad, del Valencia y de la gente.
En lo deportivo también es ahora o nunca, ¿eh?
Sí, sí, porque y la gente que
ama
la
ciudad.
¿Cómo está el tema?
Está muy complicado. Pues alcaldesa, se acaba el tiempo porque esto pasaba volando. Aún usted nos quedaría para hablar un buen rato de cantidad de cosas.
Y yo estaría encantada de hacerlo.
El tantísimo anuncio que hizo ayer, lógicamente no se puede resumir en media horita, pero ha sido un placer una vez más. Gracias y
gracias.
Hasta muy pronto.
Alcaldesa, gracias.
Encantada.
Gracias como siempre.
Llegando ya a las 2 de mediodía, recuerda que esta conversación, charla, entrevista que hemos mantenido con la alcaldesa María José Catalá, la tendrás disponible en nuestra página web cope.es/Valencia, además de toda la información que siempre te brindamos a través de las ondas. Ahí la tienes en diferentes noticias, desarrollada y actualizada siempre para ti al momento. Ahora llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación en la 92.0 Cope más Valencia. Tengas buena jornada y hasta mañana.